Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Echemos un vistazo a la salud, como siempre hacemos cada miércoles con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Aunque pueda resultar paradójico, comer azúcar y adelgazar no es incompatible del todo. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, pues es posible porque hoy mismo hemos conocido una investigación llevada a cabo en el Reino Unido, en la Universidad de Exeter, en la que se ha demostrado que hay un gen responsable de que todos tengamos cierta tendencia a consumir azúcar, a que nos guste el dulce.
Ajá.
Pero ese mismo gen, además, estaría implicado en algunas personas, no en todas, en la reducción de la grasa corporal. Es decir, que hay un tipo de personas que tienen una variante de ese gen, que se llama GFG21, una variante de ese gen les produce que puedan comer azúcar, porque les impulsa a comer azúcar, pero además que reduzcan la grasa corporal, que no engorden. Bueno, ya sabes que el azúcar generalmente cuando lo consumimos en exceso o no hacemos ejercicio, termina metabolizándose y convirtiéndose en grasa. Los michelines son precisamente exceso de hidratos de carbono tomados y por tanto de azúcares, pero posiblemente si tuviésemos en cuenta este gen, algunas personas podrían dejar de engordar por un consumo compulsivo de azúcar.
¿Pero de cuánta cantidad de azúcar estamos hablando, Jorge?
Bueno, la verdad que el azúcar que consumimos habitualmente con las verduras, con las frutas, con las carnes, es suficiente. No deberíamos añadirle más azúcar a nada, ni al café, ni a los bollos. Pero bueno, si tenemos en cuenta que esta investigación puede ayudar a los médicos a detener la obesidad, sobre todo en los casos más graves, sería una buena noticia. La ligeramente mala noticia es que también ese gen produce aumento de la tensión arterial, así que habría que tener cuidado con utilizarlo para adelgazar en exceso.
Bueno, la actividad física no viene mal tampoco para perder un poco de peso. ¿Y se transmite de padres a hijos?
Bueno, esto es sorprendente, ¿eh? Porque hasta ahora...
Digo, los beneficios de la actividad física.
Eso es, sí. Se pensaba que cualquier cosa que hagamos nosotros una vez nacidos...
Sí.
Imagínate, pues, o sea, nos cortamos un brazo poniéndonos muy brutos.
Sí.
Eso no se transmite a tus hijos, ¿no?
No.
Los hijos, si todavía nacerán con los dos brazos, porque los genes no reciben esa modificación de lo que hemos hecho durante nuestra vida. Pero ahora se acaba de descubrir que si una persona, un padre, una madre, sobre todo un padre, porque esto se transmite a través del esperma, hace ejercicio físico, esos beneficios del ejercicio físico modifican la epigenética, es decir, la forma en la que se expresan los genes en las células de su esperma, y esto podría pasar a sus hijos. De manera que, si queremos tener hijos sanos, lo bueno que podemos hacer es, antes de tenerlos incluso, empezar a hacer ejercicio físico. Les transmitiremos por epigenética esos beneficios para la salud a nuestros hijos. Se ha demostrado con ratones, cuyos padres se movían mucho, y los ratones que nacían de ellos tenían mejores capacidades cognitivas.
De momento se ha demostrado con ratones.
De momento con ratones, pero la epigenética funciona en todos los seres vivos que nos reproducimos genéticamente. Son pequeñas modificaciones en la forma en la que el ADN se expresa y que se pueden modificar ya en vida, pues por nuestra actividad, por nuestra alimentación, por estar en contacto con el alcohol y con las drogas, en este caso para mal, todo eso se termina transmitiendo a nuestros hijos futuros.
Y se puede ayudar a la ciencia después de muerto, ¿no?
En este caso, según se acaba de demostrar también en el Reino Unido, se puede ayudar a la ciencia cediendo nuestras bacterias.
¿Las bacterias también?
Sí.
Sabíamos los órganos, sí, pero ¿las bacterias?
Las bacterias, la microbiota, es decir, la cantidad, los miles de millones de bacterias que hay con nosotros y que cuando morimos se modifican. Van cambiando poco a poco y a lo largo del tiempo ellas también mueren. Bueno, pues acaba de descubrir que esa microbiota sirve para estudiar el estado de salud de esa persona que había muerto.
Ah, sí.
Y, por ejemplo, personas que tenían deficiencias cardíacas tenían unas bacterias en su organismo distintas a personas que eran sanas. No haría falta ni siquiera, en algunos casos, hacer una autopsia para saber de qué ha muerto esa persona. Y lo interesante de esto es que se puede utilizar esa microbiota de las personas que han muerto en una ciudad, por ejemplo, para estudiar el estado general de salud de la población de esa ciudad. Se podría hacer un estudio epidemiológico simplemente si hubiese un protocolo por el cual pues cualquier persona tristemente fallecida pudiese donar una pequeña muestra de sus bacterias a la ciencia. Y podría saber muy rápidamente la ciencia si en una ciudad hay algún defecto de salud, si hay tendencia a las cardiopatías, si hay problemas de alimentación y tomar medidas preventivas, por lo tanto, en consecuencia.
Porque las bacterias las llevamos puestas ¿desde cuándo?
desde que nacemos.
¿Ah, sí?
Desde antes de nacer. Algunas desde antes de nacer.
¿Ah, sí?
La inmensa mayoría desde pocos minutos después de nacer. Ajá. Y son miles de millones. Y son distintas las que tenemos en los ojos de las que tenemos en la planta de los pies, o las,
sí,
que tenemos en el hígado o tenemos en el intestino.
Sí.
Y la ciencia sabe cada vez más de ellas. Tanto sabe que son una huella única, exclusiva de cada uno de nosotros, como el ADN, como el DNI, pues habrá que estudiar también la microbiota de cada uno de los habitantes del planeta.
Cada miércoles a la interna, en la primera hora, echamos un vistazo a nuestra salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Adiós, Jorge, que te vaya bien. Buena tarde.
Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.